Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, antes a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo a sí mismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentándose a la diestra de su majestad en las alturas.
Parece que Dios no solo que nos ha querido hablar a nosotros como individuos, sino que se ha encargado de hablarle y de hablarnos a todos los seres creados, no en este tiempo, sino en todos los tiempos y en todas las épocas, no solo de una manera, sino de muchas. Y hoy, en esta reunión cristocéntrica, donde el centro es la mesa y hacer memoria de Cristo, me parece que es fundamental que pensemos en que Dios nos ha hablado, que Dios ya ha hablado. A veces muchos decimos: Señor, háblame. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, vamos a orar para que Dios nos hable. Pero sin embargo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces, inicia Hebreos 1:1. ¿Quieren saber cómo Dios nos ha hablado? Quisieran que en estos minutos pasemos rápido por algunas memorias para que recordemos qué es lo que Dios nos ha dicho. Bueno, como nadie me contesta, ¿sí? El texto es impresionante, Hebreos 1. Y el primer punto es: Dios nos ha hablado en otros tiempos. Y eso es pasado. En otros tiempos, a través de los profetas, les ha hablado los padres. Y acá yo me quedé casi pensando bastante en esto de que no se trata de mí, sino que ya se trata de una cosa que viene con mis viejos, que viene con mis antepasados, y en algunos casos con unos cuantos más del árbol genealógico. Dios nos ha hablado en otros tiempos a través de nuestros padres. Parece que Dios tiene un modus operandi en donde Él se encarga de bendecir a las siguientes generaciones cuando la bendición entra a una casa o a una familia, y bendice hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación. Eso está en Éxodo. Si quieren, después lo pueden buscar. Éxodo, el inicio. Y esa bendición que empieza, entonces ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis padres o mis abuelos. Porque Dios le promete bendiciones hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación a tu abuelo. Eso quiere decir que probablemente, o puede ser, o es muy posible, que algunos de nosotros estemos recibiendo algunas bendiciones, estemos ligando algunas bendiciones que nada tienen que ver con vos, sino que tienen que ver con un muerto ya, o una muerta ya. Interesante, ¿no? Porque Dios ha hablado a los padres en otros tiempos. Haceme nomás. Y yo te voy a decir cómo piensa Dios y cómo obra Dios cuando uno escucha el llamado de Dios, cuando uno escucha la voz de Dios, porque parece que a Dios le gusta que lo escuche. Me gusta porque Flavia le dijo: ¿usted tiene una papa en la oreja? Le dice a los chicos. ¿Viste qué le dijo? ¿Están escuchando? Y los chicos, ¿están escuchando? A nosotros nos gusta que nos escuchen. Pero escuchar a Dios trae una bendición impresionante. Deuteronomio 28. Abran su Biblia. Quiero rápido acompañar la lectura, refrescar la manera en que Dios nos ha hablado en otro tiempo. 28. Esto es la situación fundacional de Dios con el hombre. Es el inicio, casi. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, 28.1, Deuteronomio 28.1, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas, ¿qué dice? Bendiciones. Y te alcanzarán si qué, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Quieren saber cuáles son las bendiciones? Porque ahora viene la lista, Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán la canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano y bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar de bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y esta bendición que viene por oír la voz de Dios se transmite a las siguientes generaciones, de los padres a los hijos. Interesante, ¿no? Esto quiere decir que la bendición de Dios entra en un momento determinado, en una familia, en una cuestión genealógica, para bendecir a las posteriores generaciones. Así como también se corta la maldición generacional, entra la bendición a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos. Entonces no se trata solamente de vos, sino se trata de cosas del pasado. Y hace memoria, yo voy a hacer memoria. Nos pongamos en situación. Yo cuando me pongo a acordar de esto y veo y digo, claro, esto no se trata de mí, se trata de mi papá. Y tampoco se trata de mi papá porque mis abuelos, la Rosa, la madre de mi madre, una vieja santa, si había santas mujeres, el Evangelio entra en la revelación en su vida. Por primera vez, es mi abuela. A los 6 años se convierte, ¿verdad? Ahí entra la revelación de la bendición a esa casa. Por ende, mi madre ya nace en la bendición. Yo soy segunda generación. Mi padre, sus padres eran cristianos. La revelación entra ahí. Yo no sé si tus abuelos eran cristianos, tus abuelos. La abuela, ¿viste? La abuela igual. Entonces ella es... una generación antes, entra la bendición a esa casa, a los Gómez. Entonces ya no solo son mis abuelos, es mi padre, sigo yo, Astor es cuarta generación, Aquiles, Amelí, y por ende, después seguirá la bendición de esta promesa que Dios le hizo a nuestros padres en otros tiempos. Vos podés estar pensando, bueno, yo no tengo ningún abuelo, nunca entré, bueno, listo, bienvenido a la bendición generacional que estás empezando hacia las generaciones futuras, porque Dios va a bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos en adelante. ¿Por qué? Por escuchar cómo Dios nos ha hablado en otros tiempos. Pero resulta que Dios es bastante más copado de lo que yo creía. Porque la cuarta generación con Astor se está acabando. El tatarabuelo Gómez, el abuelo Gómez, Miguel Ángel Gómez, Martín Gómez, Astor Gómez. ¿Me siguen? Pues se me acabó. Se me acabó la bendición. Se me acabaron las generaciones. Pero resulta que cuando vos entras en la dimensión de la bendición generacional de Dios, cuando has oído lo que Dios le habló en otros tiempos a los padres, Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Cuando entras en la dimensión de Dios y la bendición se transmite de los hijos a los hijos y vos enseñás eso, ¿viste? Cuando entra, cuando se levante, cuando se acuesta, esto que siempre hacemos, no hay fin para la bendición. Mil generaciones, por decir. Bueno, ya no puedo contar. Ya había estado bastante muerto yo cuando... Tremenda bendición. Y también ponete contento porque no solo que vos decís, che, bueno, ahora cambié mi vida. Como solemos decir, antes yo era malo y ahora soy bueno, antes era alcohólico y ya no soy más alcohólico, antes robaba, ahora no robo más. No, muchachos, no se trata de eso. Estamos hablando de una bendición generacional para las siguientes generaciones de tu vida. Esto, Edgar, no se trata de vos. Ni siquiera se trata de la Zoe, se trata de los hijos y nietos de la Zoe. No se trata de nosotros esto. Se trata de generaciones bendecidas en adelante por oírla. ¡Opa! Me pone contento. Después, en un contexto, sobre todo hoy Argentina y todo el lío que estamos viviendo, me pongo contento igual. Porque Dios, así como pongo, ahí te adelantaste, pero ponemos uno atrás. Nos habla a los padres en otros tiempos y Dios le ha hablado y nos ha hablado a las naciones. ¿Y cómo será esto? Bueno, ahora sí ponelo, Johnny. Este texto, este documento, es el acta fundacional de nuestro país. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 9 días del mes de julio de 1810 y 6, terminada la sesión ordinaria del Congreso de las Provincias Unidas, continuó sus anteriores discusiones sobre el objeto de la independencia de nuestro país. Y todos los asistentes presentes declaran, que es lo que sigue ahí, declaración, punto. ¿Lo llegan a leer? Por las dudas, si les queda alguna duda, y por las dudas si hablan con alguien que les queda alguna duda, yo ahora te voy a hablar de una manera en que Dios ha hablado a la nación desde su fundación. La que Dios es fundacional, la nación argentina, está fundada, está basada en una bendición que tiene que ver con nos, los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo en el nombre y por autoridad de los pueblos representantes, protestando al cielo y a las naciones y hombres todos del globo en la justicia que resta. Por eso vamos a pedir la independencia y vamos a fundar sobre esos principios de justicia divina del Eterno esta nación argentina. Entonces, la historia, Dios ha hablado a Argentina desde la fundación misma de su primera acta constitutiva de que esta es una nación que rige y se rige por Dios y los principios cristianos. Pues sí, pero hoy estamos en crisis. Bueno, quédate tranquilo porque Dios ha estado manejando los hilos de la fundación de este país. Y cuando Dios le pone el ojo a algo y lo bendice, eso será bendito en las siguientes generaciones. ¿Les molesta lo que estoy diciendo? Ah. Bueno, háganse brasilero entonces, qué sé yo. Yo que me pondría contento, digo, ¿son argentinos o son peruanos ustedes? ¿Qué son? Bueno, salvo los venezolanos, digo. El reto, hágame una sonrisa. Claro. Cuando, porque viste, yo estoy encima, viste, uno lee los diarios, qué sé yo. El año que viene, política, sí, todo, viste. Pero esto se trata, Dios ha hablado, ha hecho cuestiones fundacionales de bendición y no hay hombre que vaya a venir a doblar la voluntad y el designio divino de Dios. ¿Y sabe cuál es el pueblo fundado primero por Dios? Y el que vos decís está arruinado, que ni siquiera creen que Cristo vino, imagínate, ni siquiera creen que Cristo vino. ¿Sabe cuál es? El pueblo de Dios. ¿Vos te pensás que Dios dejó, que Israel dejó de ser el pueblo de Dios? Porque no creen en Cristo, sigue siendo el pueblo escogido por Dios y tan bendecido desde el inicio de Abraham hasta el fin de la tierra. Esa bendición prometida por Dios para ese pueblo no cambiará jamás porque la palabra de Dios permanece para siempre. Argentina está bendita por Dios desde el acta fundacional en 1816. Ponete contento por ser argentino y ser cristiano. Ponete contento. Así que ahora salgan acá, yo soy argentino y soy cristiano. Y o al revés, soy cristiano y soy argentino. Porque en otro contexto geopolítico, espiritual, no es lo mismo. ¿Me siguen? ¿Me siguen lo que dije? No es lo mismo si hubieran nacido en otro lugar. Si vos nacés en Arabia, nacés en Irak, no podría decir esto que estoy diciendo. Porque es otra cosa. ¿Quiere decir que el Señor va a bendecir a Argentina? Sí. ¿Quiere decir que el Señor quiere bendecir este país? Sí. ¿Quiere que prospere, que esta bendición que leímos de Deuteronomio está para nosotros? Sí. Wow. En el pasado Dios ha hablado y ha bendecido cosas. En estos postreros días, dice Hebreos, Dios ahora no viene y no va a hablar por el Hijo. Ha hablado de muchas maneras Dios. Por los profetas, los padres, en el pasado, en la Constitución. Pero ahora viene y nos habla por el Hijo. Y la voy a aclarar acá, voy a hablar por el Hijo. ¿Y el Hijo de qué manera nos habla? Y tengo tres cortitas, me hacen un clic. No me voy a detener mucho, alguna vez prediqué de esto, pero el texto de Hebreos es impresionante. ¿Quién es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Cuando a nosotros se nos complica la idea de Dios y el problema que tiene toda la humanidad cuando piensa en Dios y se nos complica la idea de Dios es simplemente porque no nos hemos fijado en cuál es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. La sustancia es como la mínima esencia de una cosa que no puede ser dividida, es indivisible. Esa cosa indivisible, sustancia de Dios, reflejo de su gloria, es Cristo. ¿Vos querés saber quién es Dios? Lee a Cristo. Fíjate quién es Cristo, fíjate lo que Él hizo y lo que dijo, es Dios hablando en la tierra, es Dios mostrándose a sí mismo para que nosotros lo podamos entender. Yo no lo entiendo a Dios, pero es que chocolate por la noticia. Yo tampoco lo entiendo a Dios. Yo no lo conozco a Dios, chocolate por la noticia, yo tampoco, nadie lo conoce, nadie lo vio. Estamos hablando de Dios. Pero sí lo conozco a Cristo y sí lo entiendo a Cristo. Ah, entonces sí lo conoces a Dios y sí lo entendés a Dios. Porque Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Porque por eso se hizo hombre. Para que podamos entender a Dios. ¿Es difícil lo que estoy diciendo? ¿Y si Cristo se juntaba con los chicos? Dejen los chicos venir a mí, no se lo impide, porque eso es el reino de los cielos. Y si ustedes no se vuelven como chicos, no van a entrar al reino. ¿Es difícil entender eso? Es Dios, eso es Dios. Eso es lo que Dios es y lo que Dios quiere para vos. Y así un montón de cosas simples, sencillas. El resplandor de la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? No sé, podríamos hablar filosófica y metafísicamente dos horas acá y no vamos a llegar a ninguna conclusión de qué es la gloria. ¿Qué sé yo qué es la gloria de Dios? Es una canción de Ricardo Montaner. Pero después, ¿qué? No sé. Estuve bien, ¿no? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Y qué si acá matáis? Y la gente de afuera dice, ¿qué fuman estos muchachos que quieren saber qué es la gloria de Dios? No hay forma. Es una casa, sí, pero bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Es Cristo. Es ese hombre, ese Dios hecho hombre que estaba con los chicos, que estaba con las prostitutas, que estaba con la gente, que comía comida común, con la gente común, que hablaba, que se sacrificó, que nos enseñó tantas cosas. Es Cristo. Entonces viene Dios, después de haber hablado muchas veces y de muchas maneras, nos viene a hablar a través del Hijo. Que es todo esto raro, pero es simple. La segunda es que es el sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y esto me mató, porque sustento significa, sustentar significa hacer que algo se mantenga o permanezca en el mismo estado o condición natural. Que algo se sustente o sustentar algo, que algo permanezca en el mismo estado natural. Y hoy se habla mucho de sustentabilidad, ¿viste? Habla mucho de sustentabilidad porque el mundo está preocupado porque se nos acabe el planeta, porque se sequen los ríos, porque el sol se apague o porque la capa de ozono se agujere y entren los marcianos, qué sé yo. Nos estamos muy preocupados por todo eso, ¿no? Por el calentamiento global y una serie de cosas que vienen ahí. Y un montón de otras cosas por las que también estamos preocupados, para saber si el hombre es hombre, o si el hombre es lo que piensa, y si la mujer es mujer, o si el hombre es la mujer es lo que piensa, y por un montón de cosas ahí alrededor. Pero que Cristo sustente todas las cosas con la palabra de su poder, me retrotrae a Génesis 1. En Génesis 1, la palabra del poder de Dios, lo que sustenta todas las cosas, es el poder creador que estableció cómo son las cosas. Y para qué están, y dónde están, y qué función cumplen. ¿Y qué tienen que hacer? Y ahí está Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios las tinieblas de la luz. Vos quedate tranquilo, que las tinieblas y la luz nunca se van a mezclar. Que el día va a seguir siendo día, y la noche va a seguir siendo noche. ¿Sabés por qué? Porque eso se sustenta con la palabra de su poder. ¿El sol se va a apagar? No, no se va a apagar, quédate tranquilo. Deja que los científicos estudien cuántos millones le quedan y cuántos lúmenes le quedan y cuándo se va a apagar. Quédate tranquilo que el sol está prendido, ¿sabes por qué? Está sustentado y prendido y en el lugar donde está porque se sustenta con la palabra de su poder y nada más. Y te sigo así rápido, porque si vos, uno lee rápido y no se da cuenta, ¿viste? Y bueno, luego Dios dijo, haya expansión sobre el medio de las aguas y separa las aguas de la tierra. Viste, no, estamos preocupados porque va a venir calentamiento global y se va a inundar todo y va a volver el diluvio. Que vos quedate tranquilo que el agua va a seguir estando donde está y la tierra va a seguir estando donde está porque eso se sustenta no por la locura humana, ni por los barcos, ni por el petróleo, ni por el calentamiento global, sino se sustenta por la palabra de su poder. Y mientras la palabra permanezca para siempre y no cambie, que eso es algo que nunca va a suceder, las cosas van a seguir estando donde están, sustentadas en su origen natural. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo, las de arriba, hizo ahí, pip, 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 y el versículo 7 de qué dice, y fue así. Y sigue, y va Génesis, y pone las plantas acá, los animales, las bestias del mar, acá, y dice Dios, y fue así. Y dijo Dios tal cosa, y fue así. ¿Y sabe qué dijo en un momento? Bueno, ahora voy a crear al hombre, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza, varón y hembra, los creó, y fue. Y así seguirá siendo. Le guste al que le guste y le moleste al que le moleste. Y eso es lo que se sustenta con la palabra de su poder, pase lo que pase en la tierra. Y así seguirá siendo. Tremendo. Esto quiere decir que nosotros, en este llamado a extender el reino y a ser agentes de un reino establecido por Dios desde el principio de los tiempos, nosotros no somos. No le hacemos bien al planeta por ser ambientalistas. Nosotros no le hacemos bien al planeta por no cortar el árbol ni por no matar la vaca. Nosotros le hacemos bien y vamos a sustentar este planeta si entendemos que somos agentes del reino de Dios y sostenemos la palabra y los principios de la palabra de Dios para que las cosas sean como son, como han nacido para ser. Y nosotros hacemos equilibrio en el mundo cuando hacemos lo que tenemos que hacer por lo que ha sido establecido por la palabra de su poder. Por eso después cuidamos el agua y por eso después no vamos a cortar árboles de más y por eso un montón de cosas. Pero coman vaca tranquilo, corten los árboles que hagan falta para subsistir, porque para eso Dios puso la naturaleza en la tierra. La naturaleza está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la naturaleza, palabra de Dios establecido en el Génesis por la palabra de su poder. Por eso en India y en otros lugares donde adoran más la vaca y se mueren personas por no matar una vaca, para no comérsela, Dios los maldice. Y están malditos de generación en generación por no sostener y hacer lo que la palabra de Dios ha establecido con el poder de su palabra desde el principio. Impresionante, ¿no? Bueno, y así, Génesis 1, todo, ¿no? Todos. Y fue así, y fue así, y fue así. Y número 3, el texto de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces antes a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través del Hijo, el heredero de todas las cosas, por quien hizo todo el universo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, cuando Dios nos habla a través del Hijo, nos habla de un perdón y una purificación que viene para erradicar el poder del pecado y el mal y la culpa de la tierra y de todo corazón humano. Este establecimiento en donde Dios nos habla a través del Hijo, a través de la purificación y del perdón, es para que vos entiendas esto que dice Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros. Y como dice Pablo también, es que ya no viven bajo el pecado, sino bajo la gracia. Entonces, esta purificación que ha efectuado de nuestros pecados Jesucristo por medio de sí mismo, es una manera en que Dios nos ha hablado. Entonces, a mí me dan ganas de mirarlos a todos rápido y mirarme a mí al espejo y hurgar en los corazones de los que andan pecando y meten la pata y no se arrepiente y no se limpia y no están limpios, no están puros. El que está purificado está puro, está lavado todo el tiempo, por lo menos de los tobillos para arriba. Yo, eso, el que tiene oído para oír, que oiga, ya saben lo que quiero decir. Y el que no sabe, vengan más seguido los domingos para que entiendan lo que estoy diciendo. Porque vos estás todo el tiempo limpio de los tobillos para arriba, como mucho los pies se te ensucian. Bueno, ¿por qué? Porque Dios te ha purificado. Entonces, rápido, tenés que usar el perdón porque Jesucristo ha venido a perdonar nuestros pecados para que no vivamos nunca más en el ámbito del pecado, para que eso no se enseñoree de nosotros, para que usemos a este abogado zarpado que tenemos, que es Jesucristo, que intercede por nosotros ante el Padre. Dios nos ha hablado a través del Hijo para que estemos puros, purificados a través del perdón. ¡Oh, qué lindo!, ¿no? Pero después me puse a pensar un poco más y estaba leyendo algunas cosas más y digo, claro, Dios nos habla en otros tiempos, nos habla en estos tiempos a través de estas obras que hizo Jesús. Pero Jesús se ha hecho carne en el cuerpo de Cristo, en nosotros, en la iglesia, y sigue hablando, claramente. Sigue repitiendo las mismas cosas que ya dijo, que dijo Dios. Las que dijo Él en la tierra a través del Espíritu Santo que nos recuerda, ¿no? Nosotros hoy somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y tengo un texto, porque cuando habla Cristo, que todavía sigue hablando a través del Espíritu Santo y de la acción de la iglesia, Marcos 7:32, habla de esta manera. Marcos 7:32, cuando Cristo habla, habla de esta manera. Cristo te mete el dedo en la oreja. Cuando Cristo te hable, te va a meter el dedo en la oreja. Porque parece que, como dice la seño Flavia, algunos todavía tenemos una batata en la oreja. Mirá que hay que ser cabeza dura para no escuchar a Dios, ¿no? Mirá lo que te acabo de decir y eso que lo voy haciendo rápido. Porque Pablo me reta si no, si predico largo. Desde el Génesis, de todos los profetas, los padres. Vos pensá, no pensé en vos, pensá en tu mamá, ¿no? Pensá en tu abuela. ¿Alguna vez Dios se habrá cruzado con algún pariente tuyo en el pasado y Dios le habrá prometido bendición? Opa. Dios le habló antes. No se trata de vos. Vos, Ale, vos tenés parientes, tu familia son pastores, son... No se trata de vos, Dios no, la promesa no es con vos, ya venía de antes. Era con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos. Y así puedo señalar mucho acá. La Cecia, vos, tu abuela, la Irma, vos, Marisa. Pero promesa así, ¿no? Y ahí anda el embatatado. En vez de auricular tiene dos batatas con un hilo, ¿viste? Que tiene dos batatas en la oreja y no está escuchando. Y no está escuchando, che. Puede ser que haya alguien que no escuche, porque Dios habla. Dios ya habló. Pero como Cristo es tan bueno, si no fuera que Cristo es bueno, nosotros estamos en el horno, ¿no? Gracias a Dios que mandó a Cristo. Gracias a Dios que Dios hizo Cristo. Que nos habló en otros tiempos por los profetas. Pero los profetas, si vos no escuchabas dos veces, te mandaban los leones, ¿eh? Si hubieran seguido los profetas y sigue un Elías y vos no escuchás dos veces, te manda fuego el cielo y... Pero gracias a Dios que en los postreros tiempos nos ha hablado otra vez el Hijo, que el Hijo es bueno. Marcos 7:32. Y le trajeron a Jesús un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, le metió los dedos en la oreja. Está loco Jesús. Le metió los dedos. ¿Qué sé yo? Yo no sé. Ustedes, discúlpenme, déjenme que la imaginación vuele. Si le metió los dedos en la oreja, ¿cómo le metió? ¿Qué dedo le metió? El más chiquito, este. Porque el pulgar no entra en una oreja. No solo eso. No, como si esto fuera poco. Escupió y con la baba, que asco, le tocó la lengua, le pasó la baba en la lengua. Hizo así, hizo. Perdón, ¿no? Es Cristo. Si no le gusta, vayan y hablen con él, ¿eh? Así le hizo. O sea, se lo llevó un costado, ¿no? Y después, qué sé yo qué le hizo, no sé. Y levantando los ojos al cielo, Cristo, como muchas veces hacía, gimió como que dijo una palabra que es efatá. Es decir, sea abierto. Significa sea abierto. Que se abran los canales para que escuches, que dejes de ser sordo, que escuches. Que te dejes de perder en el ruido que escuchamos al inicio, en el bullicio. En esa cosa en donde yo no puedo escuchar ni siquiera una palabra, todo el mundo hablando, todo el mundo grita, todo el mundo dice, los diarios dicen, la gente dice, otras religiones dicen, todo el mundo dice, hasta mi corazón dice. Y Dios te lleva a un costado, te guste o no te guste, porque ya ha hablado de muchas maneras y ha hablado por los profetas y nos habla a través del Hijo, pero de todas maneras, a los santos amados que tienen una papa en la oreja, Jesús viene a meterte el dedo y a escupirte para que entiendas. Porque te ama. Hace una acción de amor, una acción de meterse con vos, de estar con vos. Porque te eligió. Porque la bendición no era con vos, era con tu abuelo. Y Él va a cumplir su palabra porque es Dios. Porque él le prometió cosas a tu padre, él le prometió cosas a tu madre, le prometió cosas a tus abuelos, porque él tiene una cosa con tus hijos. Entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer, aunque parezca extraño, aunque te duela la oreja, aunque te dé asco. Porque cuando Cristo habla, a veces nos da asco, porque nos incomoda, porque hay veces que vos decís, ¿cómo puede ser que ciertas personas vayan a entender este mensaje siendo que están tan del otro lado, tan de la otra brecha? El primer contacto con Cristo va a ser saliva ajena en tu boca. El primer contacto con el cristianismo y su ideología va a ser alguien que te mete el dedo para sacarte la tierra de la oreja para que entiendas lo que Dios es, lo que Él ha prometido y que hay una sola manera de entender las cosas y es a través de Jesucristo y no hay otra. Y si te molesta el dedo en la oreja, y bancátelo. Y si la saliva te da, bancátela. ¿Por qué? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen nada a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo, Jesús bien lo ha hecho todo, Dios bien lo ha hecho todo desde el Génesis, desde el principio, cuando dijo sea la luz, cuando dijo el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, cuando dijo las cosas son así, bien lo ha hecho Dios a todo y al que le guste bien y al que no también, y esa es la bendición que se genera y que se propaga de generación en generación para vos, para tus hijos y para los hijos de tus hijos y hasta mil generaciones. Entonces, en este momento, yo quiero pedirle al Espíritu Santo, que es el actor y el agente en la tierra, metedor de dedo en la oreja, salivador de lenguas, que nos vuelva a hablar, que nos vuelva a destapar, perdón, los oídos. Más que hablar es destapar los oídos. Me corrijo, perdón. No es que vuelva a hablar, ya habló, Dios ya ha hablado. Lo que nosotros tenemos que hacer, aprender a... Dios ya ha hablado, Dios no va a decir nada nuevo. Dios no va a volver a decir nada. Porque Dios ha hablado. La palabra está puesta en la tierra. Los que quieren la bendición la escuchan y ahí va. Por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz... La traducción en cordobés, no te ponga la batata en la oreja. La Reina Valera dice, no endurezcáis vuestros corazones. Mi consejo para mi vida primero y para la de ustedes, querida Iglesia La Misión, es seamos oidores y hacedores de la palabra dada. Oidores y hacedores de la palabra dada, Dios ya ha hablado. Preocupémonos por saber qué es lo que ya dijo. Preocupémonos por andar en su camino en todo lo que puedas, porque la bendición no se trata de vos, salite del ego. Los que somos padres en un momento nos damos cuenta cuando a vos te ponen el hijo en el brazo, cuando tu hijo crece y va creciendo, vos te das cuenta, ya no importo yo, ya no me importa nada. Cuando te ponen un nieto, me imagino, porque lo veo en mi padre, lo veo en el Eduardo y hay quienes son abuelos ya, me imagino, Norma, tú, cuando se trata del Liam, ¿qué te importa a vos? ¿De qué se trata? Bueno, yo te estoy hablando de que hay una bendición para tus nietos y para los hijos de tus nietos. Estoy hablando de una garantía de bendición al futuro. Vos vas a estar muerto, los gusanos te van a haber comido, ya nadie va a tener memoria de vos y sin embargo la bendición va a seguir sobre tu casa. Hacé lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Escucha la voz de Dios y hacé lo que Él dijo. Preocúpate por saber lo que Dios dijo y las cosas van a pasar. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa el resto? Ay, pero me da asco la saliva de Cristo. Que no nos toque. Que Dios ponga un dedo sobre un hijo nuestro, sobre un nieto nuestro. Van a ver cómo van a oír. Jesús mete los dedos en la oreja de las personas y de las sociedades. a través de su iglesia, que sirve desinteresadamente, que no le importa querer convertir gente para llenar iglesias. Dios se está metiendo los dedos en una sociedad totalmente hedonista y egoísta, individualista, a través de tu acción cuando salís a la calle y amas al prójimo porque sí. Dios mete el dedo en la oreja de la gente de una sociedad totalmente atea y alejada de estos principios de Dios. Cuando hay una iglesia que se mete en lugares incómodos para establecer principios del reino, para que eso se haga una política de Estado y mucha más gente pueda ser bendecida a través de la iluminación de escuchar lo que Dios ya ha dicho. A través de maneras creativas y nuevas para que la gente entienda, porque la gente no entiende. Dios mete el dedo en la oreja de personas y de una sociedad a través de sus hijos cuando ejercitan ese perdón totalmente divino, incomprensible. ¿Cómo te voy a perdonar? ¿Pensás que te voy a perdonar lo mismo? Pero yo no te podría perdonar porque vos me hiciste mal a mí. ¿Pensás que te voy a perdonar lo mismo? No porque me salga el corazón. Te voy a perdonar porque es lo que Dios dijo. Hay que perdonar 70 veces 7. Porque así como vos querés que te perdone, vos tenés que perdonar también, porque así yo te voy a perdonar a vos. Dios le mete el dedo en la oreja y le escupe en la boca a una sociedad que no puede entender los principios del reino, pero Dios le mete el dedo en la oreja cuando te ve a vos hacerlo. Aunque sea intentándolo y que no te salga, pero aunque sea intentarlo. Dios le mete el dedo en la oreja cuando vos te convences de que lo que ha sido establecido por su palabra, lo entiendas o no, es algo que tenés que sostener, y vos estás mirando para arriba, este mundo no se va a caer, las estrellas no se van a caer, quédense tranquilos que los hombres van a seguir siendo hombres y las mujeres mujeres, porque eso es lo que ha sido establecido por el poder de la palabra de Dios. Eso no es cultural, eso es divino. Y Dios va a seguir hablando a través de nosotros, metiéndonos los dedos en la oreja. A vos, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío, a tu compañero de trabajo. Porque Él está enamorado de la humanidad. Y Él quiere que desde el amor entendamos todo. Que hay bendición para tus hijos y hasta mil generaciones. Ponete de pie y vamos a orar. Oro en este momento para que los oídos de todos, incluidos los míos, sean totalmente canales limpios para oír la palabra dada a través de los profetas en los posteriores tiempos, a nuestros padres, después cuando fue dada por el Hijo y ahora a través de las revelaciones que Dios da a su iglesia, el ejercicio del reino de Dios acá. Pero yo quiero que cuando vos pienses en que tenés que hacer algo que no te gusta y esto me duele, esto es bendición clavada, asegurada para tus hijos. Esto es bendición clavada, asegurada para tus nietos. Y salite del ego si sos joven todavía. Es como si vos tuvieras 18 años y yo te digo, che, ¿te gustaría tener una casa? Sí, bueno, te estoy hablando de tus hijos, no te estoy hablando de una casa. Te estoy hablando de tus hijos, entendé eso, proyectate el futuro. Acá está la bendición única que nadie te puede dar. Ningún Dios jamás se atrevió a prometerle a hombre alguno que iba a bendecir a mil generaciones posteriores. O nuestro Dios es Dios o está loco. Padre, cierra tus ojos ahí, tené tu charla con Él. Gracias por tu palabra dada, por no habernos hablado tantas veces. Y si vamos a lo individual, Señor, y hacemos memoria, ¿cuántas veces nos has hablado directamente? A través de un hermano, de una enfermedad, de una crisis, de esto, del otro, de nuestros entornos, compañeros, hasta de la tele, nos ha hablado hasta por WhatsApp, nos ha hablado ella. A través de tu palabra escrita nos has hablado, a través de Cristo. Y nos seguís hablando. Entonces nosotros hoy solamente queremos ser hacedores y queremos hacer la palabra que tú nos has dado para recibir esa bendición totalmente consciente, Señor. Entonces vendrá bendición porque hoy se va a romper. Hoy se rompen cadenas, Señor, en el nombre de Jesús te pido a través de tu Espíritu Santo que rompas cadenas de maldición en los matrimonios, cadenas de maldición en la crianza y relación con los hijos, de padres que no saben qué hacer con sus hijos y no pueden criar a su hijo aunque tengan 3 o 4 años, Señor, en el nombre de Jesús. Esto es una bendición generacional que la corta la maldición, Señor, porque hemos decidido oír y obedecer tu palabra. Porque si no, también tengo que decir aquí como pastor, el que no haga esto, que no se queje luego. Que no pida bendición luego. Porque no se puede ir en contra de lo que tú has hablado, pero acá estamos todos, Señor, al contrario, queriendo la bendición, mis graneros llenos, que se abra la ventana del cielo. Que el fruto de nuestro vientre sea prosperado, Señor. Que nosotros prestemos, que nunca debamos. Que haya una bendición tremenda, enorme, en esta casa, que contagiemos el mundo. Y esta Argentina que tú nos has puesto al medio en este momento, es un país bendecido por vos desde el origen, y hace falta una iglesia de la misión que llegue a la Casa Rosada para establecer principios del reino, para bendecir a 45 millones de argentinos, y en Córdoba y en cada una de las ciudades donde estamos, porque eso es lo que tú has pensado. Y mientras tanto, Señor... Y mientras tanto, bendecime el astro. Bendecime el Aquiles. Bendecí la bebé que viene y bendecí los hijos que estamos viendo con nuestros ojos. Bendecí ese rinconcito. Bendecí los hijos de los hermanos que hoy no están acá. Bendecí los hijos que hoy quedaron en casa, pero los hermanos están acá. Bendecí, Señor, aún hijos que todavía no están, Señor, en tu camino. Vos ahora estás ejecutando una transformación de dirección de la bendición generacional, y a través de las personas que estamos acá tomando decisiones, vos estás direccionando una bendición que le va a llegar hasta los nietos. En el nombre de Jesús. Y por fe lo creemos, Señor. Gracias porque nos has hablado muchas veces y de muchas maneras. Tomamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.